Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a empezar poniendo nuestra primera calle positiva en Alcalá de Henares, en Madrid, donde dos agentes de la policía local han salvado la vida de un bebé de pocos meses. Todo ocurría este martes, sobre las 11 de la mañana, cuando la madre de la pequeña, en plena calle, comenzó a pedir a gritos ayuda. La niña se había tragado un trozo de plástico y empezaba a manifestar problemas para respirar correctamente. Afortunadamente, en pocos minutos, llegó una patrulla de la policía local que se encontraba por la zona. Los dos agentes cogieron al bebé sin dudarlo, estaba empezando ya a asfixiarse, y le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Poco después, la pequeña lograba expulsar el trozo de plástico gracias a esas maniobras. Cuando el SUMA llegó, tan solo tuvieron que comprobar el estado de la niña. Al ver que estaba perfectamente, decidieron no trasladarla a un centro hospitalario, así que ya se encuentra en su casa con sus papás tan ricamente. Sin duda hay que decir que los agentes actuaron de forma rápida y eficaz. Quizás la historia hubiera tenido otro final si ellos no hubieran estado allí y si no le hubieran hecho esa maniobra. De nuevo, dos héroes anónimos a los que desde aquí les queremos dar las gracias. Cómo nos cuidan, ¿eh? Los policías locales y también el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? En este miércoles es 21 de agosto del año 2019. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y te voy a acompañar junto al resto del equipo durante las próximas dos horas, hasta aproximadamente las 6 de la mañana, que es cuando empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Nosotros somos el programa de los que estamos viviendo de noche. Tenemos el horario cambiado completamente. Nos cuesta bastante dormir. Algunos por el horario, porque estamos trabajando, otros porque simplemente pues padecen insomnio, otros porque no se encuentran bien de salud. A esos les mandamos un beso súper especial y un abrazo, porque estamos con vosotros. Y lo que queremos es que te quedes aquí en el programa, escuchando Poniendo las Calles. De verdad, te vas a entretener, te vas a animar y se te van a pasar estas dos horas muchísimo más rápido. Vamos a ver qué tenemos hoy concretamente hasta las 5 de la mañana. Para eso saludo a Zaida Picos. ¿Qué tal? Buenos días, Zaida.
Buenos días, Bea. Pues tenemos un programa muy, muy, muy completito. En unos minutos vamos a hablar sobre el yacimiento subacuático más grande de la historia. El arqueólogo subacuático Miguel San Claudio explicaba en la tarde de COPE que se encuentra en Galicia, en los bajos de los Valdallos. En un ratito te contamos más sobre este yacimiento. Además, hoy está con nosotros David Cuevas, que viene preparado para hablarnos sobre algo que también está muy relacionado con el mar. Nos va a hablar de los tiburones en España.
Estupendo, pues en nada contamos todas estas cosas, pero antes tenemos que saber el tiempo que tenemos este miércoles. Carlos García, buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos la previsión.
Pues por la mañana nos despertaremos con posibilidad de chubascos en la zona del interior y en la Comunidad Valenciana. Además, podrán caer algunas gotas en la zona del sistema central. En el resto del país habrá estabilidad. Los cielos estarán abiertos en Galicia y nubes en el Cantábrico, los Pirineos y en el norte de las Islas Canarias. Por la tarde, los chaparrones persistirán tanto en el sureste peninsular como en la Comunidad Valenciana, pero también se extenderán por la zona del sistema central. En el resto del país predominarán los cielos claros y el tiempo estable. En Extremadura y Andalucía habrá intervalos nubosos. Y con respecto a las temperaturas, vuelve la estabilidad. Se recuperarán las máximas en el noroeste y, en cambio, bajarán en el sudeste del país debido a chaparrones en Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia.
Genial, Carlos. Ya tenemos el tiempo y no podemos continuar sin escuchar a los ponedores de calles. Tenemos un número de teléfono, el 950-6006. Es gratuito y queremos que lo marques. ¿Por qué? Pues porque si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vamos a mandar el diploma oficial. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Bien, aquí en Boadilla del Monte. Estamos vigilando 400 chaves para que no se nos metan los ladroncitos. Ahora está la cosa tranquila. Se han ido los propietarios, pero también se han ido los ladrones. Aquí no hay atracos porque para eso estamos nosotros. Uy, me fui la primera quincena de julio, 10 días a Perú. Me ha encantado. No, vamos dos parejitas que somos los dos igual de sinvergüenzas con las mujeres y nos lo pasamos de maravilla. Uy, uy. Nos comimos la ratita y todo, el COVID, sí, como un conejillo.
Buenos días, Pulpo, Bea, buenos días.
¡Qué
buenos días.
Bueno! ¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora estoy entre Ávila y Salamanca.
Yo he ido a currar varias veces a Salamanca, a fiestas universitarias, cum laude,
sí,
locura máxima, ¿eh?
Sí.
¿Hasta qué hora te dejaban salir?
Yo estaba compartiendo piso allí, porque yo soy de Zamora.
Oye, ¿y qué haces despierto ahora, Jesús? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues transportando paquetería,
como todas las noches, nada, salgo a las 6:30 de Zamora, paro en Salamanca, cargo y luego ya descargo en Madrid, en Coslada. Luego ya me cargan allí y salgo de Coslada, paro en Salamanca, en tres agencias, y luego ya salgo para Zamora. Llego a las 7 a Zamora.
Ajá, ¿y qué vas, con camión, con furgoneta?
Voy con camión, con un rígido de 11 metros.
¿Y ahí qué llevas, macho? ¿Qué te has metido
hoy? De todo, hay bicicletas, hay televisiones, hay naranjas, la gente envía por paquetería de todo.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde anda, Vicente?
Pues mira, ahora mismo estoy en San Javier, que vengo desde Águilas, uh-huh. Y voy a coger lo tengo en el autobús, a los agricultores que llevo hacia Almansa.
Madre mía, estarán dormidicos ahora, ¿no?
Pues sí, están esperando que le apague la luz, que estoy aquí parado, hablando por teléfono.
Ajá.
Y enseguida se la apago, que se duerman, que ya con tranquilidad nos marchamos todos.
Ajá. ¿Y qué campo tienen que trabajar? ¿Qué labor tienen que hacer hoy?
Suelen trabajar en la coliflor. Uh-huh. Después, luego a las 9 ya viene otro compañero, lleva al grupo restante que van a trabajar la espinaca.
Poniendo las calles.
Anímate y haz como ellos. Nos tienes que llamar al 950-6006, teléfono gratuito, y así te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Eso sí, si no te animas a llamarnos, porque de esto que te da vergüenza, que hay muchos ponedores que nos dicen es que yo hablaré en la radio, pues no hay problema, también puedes participar con nosotros gracias a nuestras redes sociales. Zaida, vamos a recordar todas las vías de participación que tienen los ponedores.
Pues a través de las redes sociales de Facebook / Poniendo las Calles o a través de Twitter / Poniendo Calles, que estará nuestro compañero Carlitos leyendo todos los comentarios que nos dejáis, pero también si nos queréis enviar una nota de voz contándonos desde dónde nos escucháis, qué hacéis por las noches, porque estáis despiertos, lo podéis hacer al número de WhatsApp al 662-942-605.
Genial, muchas gracias, Zaida. A esta hora aprovechamos también para conocer lo que podemos ver en cope.es si entramos hasta ahora en nuestra página web. Diego Vaquerizo, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar?
Pues una noticia que ha llamado mucho la atención es que WhatsApp ha anunciado que va a impedir que los menores de 16 años usen la aplicación a todos aquellos que
vienen en cualquier... A ver, vuélvela a repetir, ¿cómo?
Que WhatsApp ha anunciado que... WhatsApp.
Muchas gracias. Nosotros decimos WhatsApp, los millennials, WhatsApp. ¿Qué pasa con WhatsApp? A ver.
Pues ha anunciado que impedirá que los menores de 16 años usen la aplicación a todos aquellos que vivan en cualquier región de Europa a partir de la última actualización que tendrá lugar en los próximos meses.
O sea, que hasta los 16 años no van a poder
utilizarlo. Ya no van a poder utilizar la aplicación.
Pues esto a los papás
aplicación.
Les venía muy bien porque tenían controlado al niño de 13, ahora con SMS.
Sí, eso es. Va a volver a lo clásico, al SMS. Los niños no creo que estén muy contentos, De 14, ya, 15, ya. Hasta que cumplan los 16 no van a poder utilizarla. Todavía se desconoce qué filtro se va a utilizar para llevar a cabo esta nueva norma. Y la noticia completa, pues con más detalles, la tenéis en cope.es.
Genial.
Otra noticia es que el verano ya está terminando y los padres y los hijos, aunque más los padres, ya piensan en la vuelta al cole. Los hijos pues todavía quieren quedarse un poquito en verano, pero ya empieza la vuelta al cole. Entonces en cope.es ya puedes consultar qué día comienza oficialmente el colegio tu hijo en función de la comunidad autónoma en la que vivas. Y si sientes curiosidad, por si te parece que es muy tarde o muy pronto, puedes consultar en la noticia las fechas de todas las comunidades, del Real. Resto de comunidades de España.
Muy bien.
La noticia está ya en cope.es. Y para terminar, es que ya estamos a 21 de agosto y en verano el pelo se estropea y puede estar más apagado por el sol, por el cloro, por la sal. Pues en cope.es tenéis ya algunos remedios para recuperar el brillo del pelo. Uno de ellos es el aceite, que gracias a sus nutrientes favorece al cabello. Tenéis más remedios en la noticia en cope.es.
Muy curioso, pues nada, los leeremos para cuidar el pelo.
Perfecto.
Muchas gracias, Diego. Hasta luego, 4:14 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a hablar en el programa de series porque esta semana se cumplen 30 años del estreno de Salvados por la Campana. ¿Te suena, no? Bueno, pues queremos saber cuál fue la serie que marcó tu adolescencia. Esa serie que veías cuando tenías 12, 13, 14, 15 años. Te leemos. Estamos recibiendo ya mensajes en facebook.com/poniendolascalles y hoy te decía que estamos hablando de series. Se cumplen 30 años del estreno de Salvados por la Campana en Estados Unidos. Después llegó aquí a nuestro país y esto ha marcado la adolescencia de muchos. Ese es mi caso. Me pasaba con Salvados por la Campana, me pasó con Cosas de Casa, me pasó con El Príncipe de Bel-Air. Son las series que veíamos cuando yo tenía 13, 14, 15, 16 años. Pero antes voy a leer el mensaje de Mili Martín, porque a mí me encantan estos mensajes y no me resisto a leerlos en antena. Les felicito por el programa que hacen y por la compañía que dan cuando se padece de insomnio. De verdad, os tenemos que dar las gracias. Pues gracias a vosotros, Mili, a todos los ponedores, por elegir la cadena COPE y por elegir Poniendo las Calles para pasar estas dos horas de madrugada. Y ahora sí, a las 4:18 de la mañana leemos mensajes sobre series que ya nos están llegando a facebook.com/poniendolascalles y también a Twitter, @poniendocalles.
En Facebook, Javier Cubel Amigo dice: buenas noches, ponedores, pues mi serie Salvados por la Campana, El Príncipe de Bel-Air, Steve Urkel al salir de clase, saludos desde Zaragoza. Sí, sí, sí. Casi coincidís en todos, vaya. Miguel Ángel Ríos, buenos días, ponedores. V con la buenorra de Diana.
Yo esa era más pequeñita, pero también la he visto, ¿eh?
Merche Melero, buenos días, ponedores. Las series que veía eran Cosas de Casa, Príncipe de Bel-Air, Sensación de Vivir, El Equipo A, La Doctora
Quinn. Sensación de Vivir, es verdad.
Y Friends, es de los tuyos.
Sí, pero yo esa la empecé a ver con...
Casi, más tarde.
Sí, pero no porque fuera... o sea, se estrenó cuando yo tendría 14 o 15 años, pero ahí no la veía.
No estaba tan de moda aquí, ¿no? Hasta...
Sí, sí, pero además la echaban en Canal Plus de pago. No todos teníamos Canal Plus y con 14 años ver Friends, pues... Yo me reenganché a Friends cuando ya irían por la quinta temporada, que yo ya tenía 19 o 20 años. Claro. Iban por la quinta y ya me di el maratón y me las
ya
vi
te viste
todas.
Todo de...
Claro, ya luego esperaba el estreno. Pero ahí de cuando la estrenaron en el 94, yo ahí todavía no veía Friends. Es curioso porque es más light que Sensación de Vivir y esa, sin embargo, nos la tragábamos tan... Ya. Pero bueno, cosas curiosas que suceden. Zaida, ¿vosotros todo esto suena un poco a chino o no?
No, a mí no. Yo, bueno, ya te comentábamos antes en la redacción que es que yo por mi hermana pues me comí todas estas series, pero bien.
Claro,
además,
que era un poquito mayor que tú.
Y luego en verano es que las ponían en todos lados.
Claro,
entonces,
es que se ponen las reposiciones, es
claro,
verdad.
Claro, entonces pues te las comías enteras.
¿Y tú, Carlos, que eres un poquito más pequeño?
A mí me pillan un poquito más lejos, pero de oídas siempre hay alguna, claro, que he visto. El Príncipe de Bel-Air para mí es mítica,
sí,
por ejemplo.
Has visto, ¿no?
Sí, claro.
En la reposición. Muy bien, bueno, eso nos pasó a nosotros con Vacaciones en el Mar. A mí Vacaciones en el Mar yo no la vi porque ahí me pilló chiquitita, pero
pues
luego
hay algún...
como la han puesto 27.000 veces.
Hay algún ponedor que menciona Vacaciones en el Mar.
Bueno, qué bueno, las series. ¿Cuántos recuerdos? Carlos,
y
¿en Twitter?
Y en Twitter también se están repitiendo, es curioso, coinciden. Por ejemplo, @SergioNotario nos dice que en su adolescencia, en mi adolescencia me gustaba mucho ver El Príncipe de Bel-Air y a Steve Urkel. @Eugenio, @genio... Uy, es que estamos a final de mes y no tengo datos. @Genio Digital, Son Goku, Vilma, Cápsula Corporation, Red Ribbon Army, Recuerdos para toda la vida, cuando desde Alicante lo veíamos en Canal 9, ese que ya no existe como tal.
Estupendo, pues muchas gracias por todos los mensajes que nos estáis dejando los ponedores. Hoy, acerca de series, Los Vigilantes de la Playa es otra que yo veía
cuando tenía
11
sí,
años
sí.
O 12. Qué buenos recuerdos. 4:21 de la mañana y nos vamos ahora. Escucha. Música que, bueno, nos lleva
al mar
totalmente. Concretamente nos vamos a mover a una fecha en concreto, al 7 de abril de 1843. Estamos en el puerto de A Coruña, a bordo del vapor británico de Palas SS Solway de la Royal Mail Steam Packet. El barco empieza a moverse. Se dirige a América, pero al pasar por las playas de Malpica, en A Coruña, colisiona contra los bajos marinos. El vapor británico se hunde en menos de media hora y sepulta bajo el mar a 35 tripulantes.
Casi 200 años después, Tono García, el director de la Escuela de Buceo de Malpica, ha encontrado en una de sus inmersiones el sextante de la nave, que es el instrumento que determina la posición de los astros. Lo primero que hizo Tono fue avisar a las autoridades. Días después, los especialistas de la Armada y Miguel San Claudio, que es el arqueólogo subacuático, bucearon los 24 metros en los que se encuentra el sextante que pertenece a SS Solway.
Este arqueólogo subacuático ha estado en la tarde de COPE y ha explicado con pelos y señales cómo se conserva el vapor británico de palas SS Solway después de permanecer casi 2 siglos bajo el mar.
Hay que pensar que este era un barco de madera. Es un vapor de paletas.
¿Sí?
De estos barcos que llevaban unas ruedas a los costados, ¿no? A cada uno de los costados. Y es uno de los primeros vapores que se hundieron en aguas de Galicia. La madera, por supuesto, ha desaparecido y quedan por el fondo pues los elementos metálicos que componían el barco, desde la clavazón hasta, por ejemplo, el forro, ¿no? La parte del exterior del casco del barco, que estaba forrada en cobre. Queda la maquinaria del barco, la máquina de vapor, una máquina de vapor de tipo antiguo, y quedan también las ruedas de paletas, todavía están en el fondo.
Miguel ha asegurado que los bajos de los baldallos, en los que se encuentran más de 8.000 unidades arqueológicas y entre ellas la nave S. Solway, son un peligro para las embarcaciones.
A lo largo de los siglos se han convertido aquello en un cementerio de buques. Son muchísimos los barcos que hay allí localizados, hundidos.
De hecho, el SS Solway no es el único barco que ha naufragado por esta zona. Escucha la explicación.
La zona de la Costa de la Muerte, la fachada atlántica de Galicia, es una de las zonas más ricas en patrimonio cultural subacuático del mundo. Hay que pensar que Galicia está frente a la ruta de navegación más importante que ha conocido el ser humano, que es la que comunica el norte de Europa con prácticamente cualquier otra parte del mundo y que discurre frente a las costas gallegas. Todos sabemos que estas costas no son siempre amables, ¿no? Y que temporales o nieblas o incluso la propia concentración de barcos en un punto pues dan lugar a accidentes y que han ocasionado numerosos naufragios y que hoy en día son los que nosotros estamos estudiando.
Según Miguel, lo primero que hay que hacer cuando te encuentras los restos de una nave que ha naufragado es rescatar todos esos elementos que se pueden estropear por culpa del agua del mar.
Bueno, el protocolo normal es conocer lo que hay, saber lo que tenemos y dónde está. Y, como es en este caso, rescatar aquellos elementos que pudieran sufrir algún tipo de peligro, ¿no? por permanecer debajo del agua.
De este pecio en concreto solo han podido recuperar el sextante, pero Miguel ha contado en la tarde de COPE que trabajan en otros buques.
Sí, es verdad que también estamos trabajando, haciendo campañas arqueológicas en otros buques, como por ejemplo en el Santiago de Galicia, que es el Galeón de Ribadeo, en el cual también ya llevamos varios años trabajando.
Como te estamos contando, en nuestras costas hay un cementerio que atrae a especialistas de todo el mundo. Este yacimiento subacuático es de momento reconocido como el más grande de todo el planeta. Unos naufragios que nos permiten conocer un poquito más sobre cómo eran los barcos en la antigüedad. Son las 4:25 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Y además, solo
antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
Te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa Componiendo las Calles. Estamos en el teléfono gratuito 950-6006, donde queremos que nos llames para que entres en directo, nos cuentes cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma oficial del programa. También nos encuentras en el WhatsApp 662-942-605, solamente para notas de voz. Y también estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y Twitter @poniendocalles, donde estamos leyendo los mensajes que hoy nos estás dejando, mensajes que hablan de series, porque se cumplen 30 años del estreno de Salvados por la Campana y nos ha entrado curiosidad porque esta serie pues marcó en parte mi adolescencia. Yo cuando la echaban tenía claro la hora a la que la ponían para poner la tele y verla. Estaba muy emocionado con esa historia de amor entre Zack y Kelly y claro, pues hemos dicho, y los ponedores, que cuáles son sus series, esas series representativas de su adolescencia, lo que más le gustaba ver. Pues Zaida Picos los está leyendo.
Nos están ya llegando un montón de comentarios, por ejemplo el de Francisco Sánchez, que dice: mis series, Starky Hutch, Los Problemas Crecen, V Galáctica, Curro Jiménez e incluso Bonanza, dice.
Los Problemas Crecen también la veía yo, pero más chiquitita.
A mí me suena, pero 7, no sé. Años.
Bueno, Kirk Amenona, que yo era una locura.
No sé si la
aquello
llegué a
fue
ver.
Una locura, mi hermana con todas las carpetas forradas con sí, Kirk Amenona,
¿no?
Bueno.
Es que ahora ya no se lleva tanto lo de forrar las carpetas, ¿eh?
¿Ahora se usan carpetas?
Sí, no sé si...
No lo sé, yo hace que no voy al cole.
Pero tú tienes hijos, sabrás si usan carpetas o no, ¿no?
No lo sé. No, pero mis hijos con 7 años, ¿no? Eso es no ya sé. Con 13 o 14.
Ya, yo me imagino que
luego
sí.
Ya son archivadores o la tableta, si es que ya...
Ya, si es que la verdad... Mira, Marilo Fuentes Marco dice: bueno, si llovió esos días desde San Vicente del Raspeig. Mis series eran Los Hombres de Harrelson, Cosas de Casa, Verano Azul... La Casa de la Pradera y un sinfín de series de la época. Verano Azul, cómo me gustaba a mí esa serie, ¿eh?
Claro, tú la has visto con las reposiciones.
Claro,
si es que
claro,
la estuvieron
claro.
Echando, bueno, no sé
yo
si
vi
la
todas
poniendo.
Con las reposiciones, pero yo sigo viendo las series con las reposiciones.
Bueno,
¿eh?
Bueno, me está contando Mariano, nuestro técnico, que la están poniendo ahora mismo.
¿Sí?
Esto es un no parar, es un no parar.
¿Nos vamos a verla?
Sí, sí, sí. Oye, también, ¿qué serie me gustaba mucho ver a mí, que se me acaba de ir? La tenía en la punta de la lengua. Te he dicho antes lo de Los Vigilantes de la Playa.
Los Vigilantes de la
Esa
Playa.
Me tenía loca, pero hay Vacaciones en el Mar, que eso tampoco me pilló a mí de chiquitita, pero luego la veía porque la reponía.
Yo esa no la llegué a ver.
Y Santa Bárbara.
La que sí llegué a ver fue la que dice Francisco Sánchez, Los Ángeles de Charlie y Kung Fu.
Kung Fu, hombre.
Que bueno, lo escribe como Chung Fu.
Chung Fu.
Chung Fu. Pero Kung Fu.
Pequeño saltamonte.
Y Juan Manuel Blesa, el equipo A, saludos desde Albacete y en especial para mis compañeros vigilantes de seguridad privada que están de servicio. Pues muchos saludos. Francisco Andreo Paredes, buenos días ponedores desde Murcia. Mi serie favorita de pequeño fue El secreto del Sáhara. En ella salían Miguel Bosé y Ana Obregón, lo mejor la banda sonora de Ennio Morricone. Saludos.
Uy, esta no la conocía yo.
Yo tampoco, no sé ni de qué va.
No,
pero
no
Miguel Bosé
yo.
Y Ana Obregón.
De Miguel Bosé y Ana Obregón, tú imagínate. Cuando eran pareja, me parece, y todo.
Sí.
Brigada Central fue una serie muy buena, española.
Pero
esa me pilló a mí más pequeñita también.
Hay una hora muy parecida, ¿no?
De Imanol Arias y José Coronado. Ahí se hizo conocido José Coronado, con Brigada Central.
A mí es que
era
claro,
Brigada
ya me
Central,
pillan...
me parece. Mariano, no me equivoco, ¿verdad?
A mí ya me pillan...
Estaba muy bien, que luchaban contra el narcotráfico.
Pequeñita.
Bueno,
pequeñita.
Era genial. 4:31 de la mañana, Zaida, lo que tenemos que hacer ahora, que ya no te pilla tan pequeña, es irnos con las noticias curiosas.
Con las noticias curiosas. Mira, una semana como hoy, como bien decíamos, hace 3 décadas se estrenaba la serie. A ver si te suena. Estamos hablando de Salvados por la Campana, una serie estadounidense que se estrenó en agosto de 1989 y que se acabó convirtiendo en uno de los seriales de adolescentes más icónicos de la televisión. Ni una temporada de las 4 que formaron la serie bastó para que Zack, Kelly, Slater, Screech, Jesse y Lisa se ganaran a todo el público de Estados Unidos y Latinoamérica y posteriormente de España. Pero oye, ¿qué pasó con los personajes?
¿De qué se trata? Dime.
voy. A ver, Mark Paul, que interpretaba a Zack.
Hola, guapo.
Mark Paul Goslar.
El guapo, el guapo. Siguió con
era
su
de
carrera...
bonito.
Siguió con su carrera artística y consiguió papeles en películas como Dead Man, On Campus y en televisión en La Ley y el Orden y Franklin y Bash.
Que es una serie de abogados.
Sí. Tiffany Thiessen, que es Kelly.
Tiffany Amber Thiessen, ¿no?
Tiffany Thiessen. Participó en la serie de Beverly Hills. Además, desde 2015 tiene su propio programa de cocina en el que comparte anécdotas y recetas con los invitados.
Pues en Sensación de Vivir hacía de mala.
¿Sí?
Sí, que en Salvados por la Campana hacía de buena.
Hacía de buena.
Y aquí hacía un poco de enrevesa.
De mala malilla, sí. ¿No? Mario López, Slater. Se convirtió en el presentador de America's Best Dance Crew y Factor X, que es la intro que estamos escuchando ahora. Elizabeth Berkley, que fue Jessie.
Ha salido en series tipo CSI y cosas así.
Jessie dio vida a una bailarina erótica en Showgirls, pero esta película no le dio el éxito que ella esperaba. Desde 2011 dejó el cine a un lado y sí tiene apariciones en televisión como en CSI, como bien decías. Dustin Diamond, Scratch, o no sé si lo digo bien. Tuvo apariciones en la televisión, pero también participó en un vídeo porno en 2006. Y claro, eso fue lo que más se destacó del actor.
Y yo que me alegro.
Yo también, hombre, que cada uno pues haga lo que le dé la gana. Y ya por último, Lark Borgis, Lisa, participó en el cine y en la televisión, pero desde 2008 se sabe muy poco de ella.
Sí, está desaparecida.
Su madre llegó a publicar que tenía bipolaridad, pero ella dijo que...
¡Eso es mentira!
Que era mentira. Así que ahí quedó la cosa.
Muy bien, pues ya hemos hecho un repaso.
Sí, sí, repasito, pero bonito además. Hablando de series, cine y actores, vamos a hablar de Robert De Niro.
¡Cago la madre! ¡Te has liado, pollito!
Porque sí, efectivamente la ha liado parda. Resulta que su compañía ha presentado una demanda de 6 millones de dólares contra una ex empleada por malversación de dinero. Se la acusa de haber gastado en hoteles y en restaurantes casi 19.000 euros y 29.000 en taxis.
¿En serio? Vaya, vaya.
Pero también se la acusa de ver Friends en su jornada laboral. Según la empresa, la empleada permaneció cantidades astronómicas de tiempo, y cito textualmente, viendo la serie. Y la mujer, mientras veía la serie, estaría pensando...
¡Lo más increíble que he hecho en toda mi vida!
Lo más increíble que he hecho toda mi vida.
Se iba a trabajar y se sentaba a ver Friends. El problema de Friends es que engancha. Y después de un capítulo va otro.
Va otro y luego va otro. Y
no puedes parar.
No todo el mundo se toma las críticas bien, Bea, eso es sabido por todos, pero hay límites y límites. Y el dueño de un restaurante, Albanés, sobrepasó esa línea tan fina que hay entre hacer algo gracioso y una locura. Resulta que Eugenio Galdón, fundador de Ono, y su familia fueron a este restaurante y, bueno, como vieron que no les servían los platos, decidieron irse sin probar la comida y sin pagar. Y claro, el dueño del local dijo...
Paga lo que debes.
Paga lo que debes. Eugenio no quiso, así que el dueño del restaurante lo que hizo fue subirse al capó del coche, golpear la luna del cristal delantero varias veces mientras el coche estaba en marcha. Y esto era lo que se escuchaba en ese momento. Atenta a los golpes.
No.
Stop.
Poder en marcha.
Venga.
Go. Venga.
¡Firmue!
¡Uy, qué golpe! Los golpes. El dueño
stop,
al final...
¡Stop, stop, nada!
Nada. El dueño al final desistió, se dejó caer del coche y fue detenido al día siguiente por la policía. Hombre, pero
claro,
al parecer...
No hay que agredir a nadie porque te haga una mala crítica o por cualquier cosa de esto.
Es que al parecer, Bea, esta no es la primera agresión porque en TripAdvisor ya avisan de que hubo más agresiones por el dueño. O sea, la gente ya va ahí avisada de... Al dueño se le va un poquito la pinza, ten cuidado con no pagar... O con decir algo malo.
Vale. Ya o sea, hablamos, que no hay que ir.
No hay que ir, ¿no?
Un poquito violento.
Sí, un poquito violento y además que el servicio tampoco es muy bueno, por lo que decían en TripAdvisor.
No merece la pena.
Ya que hablamos de policía, aprovecho para contaros a todos que la caza ilegal tiene repercusiones muy graves. Y si no, que se lo digan a Norman Coza, un cazador furtivo que ha sido declarado culpable por cazar a una hembra de rinoceronte y a su cría en 2015. Ha sido condenado a 15 años por cada rinoceronte
muerto
porque no mostró ningún remordimiento, por allanamiento ilegal de un parque
natural, claro,
por posesión de armas de caza sin licencia y por posesión de un arma de fuego con la intención de cometer un delito.
Vamos, lo tenía todo.
Lo tenía todo. Un total de 37 años que se va a pasar en la cárcel por tonto, porque no hay otra
es que además nombre. Los rinocerontes están en peligro de extinción y es verdad que hay un montón de parques nacionales africanos que, claro, la caza furtiva está penada.
Y además, qué necesidad. O sea, yo solo puedo decir que...
Te lo buscaste.
Que se lo buscó. Bea, ¿a ti te gusta ir a los karaokes?
Pues se me da muy mal.
O sea, que yo cantas hago, mal.
Yo le pongo ganas, ¿eh?
Pero nada, no hay
pero
manera.
Pero
¿no?
Es un fracaso.
Se parece más bien cuando cantas a esto, ¿no?
Bastante peor.
Bueno, pues mucho cuidadito con intentar llegar a notas musicales que nuestras cuerdas vocales no pueden, porque te puede pasar lo mismo que a un hombre de 65 años de China. Se fue de karaoke con los amigos y tras intentar cantar algunas notas demasiado altas empezó a tener dificultades para respirar.
¡Ay, que me quedo muerta!
Pues eso, según el parte médico, ojo porque sufrió un colapso pulmonar por entonar notas muy altas para su registro vocal.
La madre, pero vamos a ver.
Es que hay que tener cuidado, que nos creemos que nuestro cuerpo puede hacer
nos
de todo y no.
Nos creemos Pavarotti y no lo somos.
De China nos vamos a Estados Unidos, porque Trump cada día nos sorprende más y no es ninguna novedad. Bueno, pues el presidente de Estados Unidos lo ha vuelto a hacer.
No te has enterado.
¿No te has enterado? Pues la última de Trump ha sido publicar un fotomontaje que mostraba un rascacielos de su empresa en medio de un paisaje súper famoso de Groenlandia, sí. Debajo del fotomontaje ponía, prometo no hacer esto, vamos, que se ha troleado a él
¿se
mismo.
¿Se trolea a sí mismo?
Sobre un posible interés de comprar Groenlandia.
Este señor es el presidente de los Estados Unidos,
sí,
¿eh?
Sí, pero le encanta hacer este tipo de cosas.
¡Qué fuerte! ¿Qué escuchamos?
Estamos escuchando a los Jonas Brothers porque, ojo al dato, publicaron su número de teléfono minutos previos al lanzamiento del videoclip Only Human para interactuar con sus fans. Así que cuando envías un mensaje de texto a ese número, entras en la lista de contactos de los Jonas y estos te van enviando actualizaciones de lo que pasa en su vida.
¡Qué fuerte, eh! Podemos ya contactar con los Jonas Brothers.
Muy fuerte, muy heavy.
Pues nada, vamos a escucharles. Abrimos ya el teléfono del programa, el 950-6006, teléfono gratuito, que lo ha marcado hoy. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Hola, José, ¿qué tal estás?
Pues ya ves, de camino al trabajo.
Sí, ¿vas a coger el coche o ya lo has cogido? ¿Cómo
ya
vas?
Ya voy dirección aeropuerto, que trabajo aquí en el aeropuerto.
Aquí en el aeropuerto de Madrid, ¿no?
En el aeropuerto de Madrid, sí, exacto, Bea, sí.
¿En qué trabajas?
Pues mira, soy supervisor de carga y descarga aquí para una línea, la mejor línea que hay.
A ver, ¿puedes decir el nombre?
Sí, ¿se puede decir?
Sí, por supuesto.
Pues la línea bandera, Iberia.
Ah, de Iberia.
Sí.
Muy bien.
Soy supervisor de carga.
¿Y entras siempre hasta ahora?
No, alterno mucho, por eso os escucho casi todas las noches, porque hago este turno que entro a las 5:30...
¿Sí?
O también estoy de noche y os cojo también de noche.
Claro. Si entras a las 5:30, ¿qué hora sales, más o menos?
¿De casa?
No, de luego, del trabajo. Si entras a las 5:30, ¿qué hora sales?
A la 1 de la tarde.
A la 1. Y si estás de noche, ¿qué horario tienes?
Pues entro de 11 a 6:30.
A 6:30 de la mañana.
Así que os cojo genial. Claro, pues,
esos son los dos horarios. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál llevas mejor? Porque el madrugón este también es bueno, ¿eh?
Sí. Pues ahora en verano prefiero ir de noche, porque aquí con las temperaturas que hace aquí en el aeropuerto,
ya.
pues hace mucha calor y prefiero ir de noche.
Ya me imagino.
Se trabaja mejor de noche y bueno, sobre todo la temperatura, porque aquí hay días que se cogen por los 40 grados, se pasan, vamos.
Tú imagínate a la una de la tarde, que es cuando ya vas a salir.
Pues uh-huh. Exactamente, ¿no? Y luego los turnos de tarde y eso son criminales. La verdad que se pasa fatal. Pero bueno.
¿Llevas mucho trabajando en el aeropuerto?
Pues solo 31 años. Solo.
Nada solo. Más y nada menos, ¿eh?
Nada menos.
Y bien, ¿estás contento?
Sí, bueno, sí. Ya mi trabajo ya, sí. La verdad que sí, con la gente ya muy bien. La gente suele estar genial con la y se trabaja menos, vamos. Tenemos mucho trabajo porque no se para, pero la verdad se lleva bien.
Pero que con los compañeros todo bien, ¿no?
Sí,
que eso
sí,
es lo importante.
Perfecto. Sí, es lo bueno que tenemos aquí, que nos llevamos todo genial y la verdad que se trabaja a gusto.
José, me han contado que además de ser ponedor, sí. Conoces a uno que hace el programa de Poniendo las Calles, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad que tenéis una suerte de tener ahí a Carlitos, porque es un crack.
Le estamos haciendo una promoción a Carlitos tremenda, ¿eh?
Ayer. La verdad que es un crack, como persona yo le conozco y es un crack.
¿Y de qué le conoces tú, José?
Pues mira, le conozco de mi hijo, porque él ha sido entrenador de mi hijo, y yo incluso estuve un año de segundo entrenador de Carlitos, fíjate, y le conozco desde ahí, pues le llevo a Carlitos, le conozco hace pues 4 años.
O sea, que tú entrenaste a Carlos.
Yo no, yo no. Iba de segundo.
De
yo
segundo.
Llevaba la botella de agua.
Tú llevabas la botella de agua, pero le conocías. Sí. Y ahora es él el que entrena a tu chiquillo.
Bueno, no ha llegado a entrenarle nunca, pero siempre ha estado ahí con su amigo Rubén, del alma.
Muy Carlitos. Bien.
Y la verdad que es un crack.
¿Y qué tal? ¿Le damos entonces el aprobado o no?
Sí. Yo creo que el aprobado, y vamos, y que se quede ahí, ¿eh?
Se porta
habrá
bien.
Habrá que decirle al pulpo que haga algo para que se quede ahí.
Ojalá,
ojalá,
que estamos muy contentos con Carlos.
Sí, sí, la verdad que sí.
José, ¿te has ido ya de vacaciones o todavía no?
Sí, sí, estuve 5 días en Las Palmas, que justamente me pilló el día que me venía la fatal noticia esta del primer incendio.
Del primer incendio.
Desde el aeropuerto se veía perfectamente cómo iban cogiendo los helicópteros el agua y se la llevaban para joder. La verdad que es una pena.
Una pena, sí, lo que ha sucedido. Pero, ¿y lo pasaste bien?
Sí, la verdad que sí, muy bien. Allí 5 días en Las Palmas. Se han hecho cortos porque el chaval pues ha empezado los entrenamientos y,
claro.
Y es lo que hay.
Bueno,
el trabajo y entrenamientos, es lo único que tenemos.
Esos 5 días tan ricamente que habéis
sí,
estado
allí. Sí, la verdad,
allá.
Hemos desenchufado y muy bien, la verdad que muy bien. Sí.
Genial. José, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muchas gracias, ¿eh?
Te lo mandamos de inmediato. Además, te voy a decir una cosa, le encargas Carlos, con lo cual, si no te llega, le llamas luego esta tarde.
Pues si no me lo da Carlos, vamos, si eso que me lo dé en persona, que la verdad que es un crack.
Muy bien.
Tenéis suerte de tenerle ahí.
Muchas gracias, José.
Pues muchas gracias,
seguro.
Bea,
un besazo.
Venga,
hasta
besito,
luego. Te mandamos
luego.
El diploma. 4:46
Venga,
de la
gracias.
Mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
I know.
Seguimos recibiendo mensajes en facebook.com/poniendolascalles y en twitter @poniendocalles. Hoy hablándote de series. Queremos saber cuál fue esa ficción televisiva que te tenía loco cuando eras adolescente, la que no te perdías. Zaida, ¿qué nos están contando los ponedores?
Loli Bello Miranda dice: mis series eran La Casa de la Pradera, Los Hombres de Harrison, Stark y Hutch, Los Problemas Crecen, con 8, basta. Jaime Bauza: buenos días, ponedores. El equipo A, El Halcón Callejero, V, Curro Jiménez, etcétera. Nos escribe desde Mallorca. Vicente Yeo Cungel: buenos días desde Candelaria, Tenerife. El equipo A, Curro Jiménez, El Vecino del Quinto, Venano Azul. Y Antonio Red Red desde Tordesillas: mi serie fue Hombre Rico, Hombre Pobre. Rafael Aristu Gorraiz: buenos días, ponedores. Pues Verano Azul, sin duda. Curro Jiménez, Autopista hacia el Cielo. Saludos, un abrazo muy grande.
Estupendo, gracias por dejar esos mensajes. Seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter @cope y en facebook.com/cope.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la Casa del Verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Qué otra cosa pudo haber descuartizado a esa chica?
¿Una hélice?
Pues creo que posiblemente...
Sí, una moto. ¿No es eso lo que usted me dijo por teléfono?
Estaba equivocado. Tendré que rectificar el dictamen.
¿Y confirmará el de ahora?
Desde luego.
Ah. Martín, una muchacha sale a bañarse. Nada demasiado lejos. Está cansada. Pasa un barco de pesca.
Ha ocurrido otras veces.
Creo que no te das cuenta de cómo reacciona la gente ante estas cosas.
Sí, me doy cuenta, Larry, pero yo me guío por lo que él me dijo.
Martín, todo es cuestión de psicología. Gritas barracuda. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? Gritas tiburón. Y cunde el pánico y adiós temporada de verano.
Ya te digo que sí, adiós temporada de verano. Esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, nos trae un asunto de los que dan bastante miedo al común de los mortales. No va la cosa de fantasmas, ni de humanoides, ni de maldiciones, ni de oscuros rituales, sino de un miedo tan ancestral como veraniego, el que tenemos muchos a los tiburones. Y lo que es aún más inquietante, estamos hablando de tiburones en España. Se han visto en nuestras costas muy recientemente y han provocado el pánico en los bañistas. Si queréis saber más, hay que estar atentos. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Pero vamos a ver, cuéntanos esto de los tiburones, porque yo tenía entendido que, por regla general, en las costas españolas no hay muchos tiburones, ¿no?
Bueno, pues tienes bien entendido. Pero una cosa es que no haya muchos y otra que no haya. Y para muestra, un botón. Precisamente esta noticia la traigo porque es pura actualidad. El pasado miércoles, justamente hace una semana, uh-huh, el 14 de agosto, a eso de las 12 del mediodía, en la playa de Afruxeira, en el municipio de Valdoviño, en A Coruña, resulta que varios bañistas dan la voz de alarma. Algo raro pasa. Y es que ven 7 peces muy raros. Como diría el pulpo, muy raros.
Muy raros. ¿Con muy raros te refieres a muy grandes para estar ahí?
Pues mira, no eran especialmente grandes, pero tenían una forma un tanto extraña. Iban en manada, eran 7 concretamente, y bueno, pues cuando vieron la pinta que tenían, automáticamente los encargados de la seguridad, los socorristas, dijeron que salieran del agua. Esto como en las películas, ¿no? Salir del agua, porque esto tiene pinta de ser un marrajo.
Bueno.
Marrajo es un tipo de tiburón, en este caso eran pequeñitos, pero claro, si los ponedores tienen ocasión de buscar una foto, el compañero Carlos pone una foto de lo que es un marrajo en el Facebook de Poniendo las Calles, vas a ver que los dientes del bicho no son precisamente tranquilizantes.
La madre del cordero, amigo.
Sí, sí, sí.
¿El marrajo? ¿Lo estoy mirando yo ahora mismo?
Sí, sí, marrajo. Aunque hay cierta discrepancia, porque hay algunos expertos que hablan de que pueden ser tintoreras, hay quien habla de pequeños tiburones zorro. Bueno, no queda muy claro. Lo cierto es que, bueno, cundió un pequeño pánico y durante 2 horas se desalojaron la playa, concretamente, por por miedo a que efectivamente pues pudiera haber algún percance, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando se alejó, digamos, la manada de los tiburones, dijeron, bueno, podéis meteros en el agua, pero no os acerquéis demasiado a los escualos, que en principio parecen inofensivos, pero no lo tenemos muy claro. Así que ahí queda. Pero es que esto no es nuevo. Es que precisamente en la costa de Ovilar, también en Galicia,
¿sí?,
el año pasado pasó algo muy parecido. Con dos tiburones, en este caso eran dos tintoreras, que no eran especialmente grandes, pero que también, bueno, pues fueron avistados por varios ballistas.
Sí.
¿Cómo te quedas?
Pues me quedo alucinando. Además, es que el marrajo, estoy mirando la foto, si eran pequeños, te refieres a que eran crías, ¿no?
Sí,
lo que
eran,
se ha visto.
Eran crías, y los marrajos pueden alcanzar hasta 4 metros.
Jolín, es claro, que...
No es habitual, insisto, esto es una anomalía, pero a veces pasa. No pasa como, por ejemplo, con Deep Blue. No sé si conocéis a Deep Blue, pero os lo presento. Deep Blue es el tiburón más grande jamás filmado. Se ha filmado hace algunos añitos y National Geographic ha puesto a disposición de varios televidentes las uh-huh. imágenes de Deep Blue, un tiburón blanco que ¿sí? mide 6 metros.
Bueno, yo no sé si tú recuerdas cuando se estrenó Tiburón, cuando Steven Spielberg estrena Tiburón, la gente, algunos expertos incluso, se echaban las manos a la cabeza diciendo, ¡guau, desmesurado, no existen escualos así, eso es imposible! Y poco después encontraron uno que era tan grande como del que hablaba Steven Spielberg.
Sí, de hecho ya hablamos con el Pulpo hablando de la película hace unos meses, precisamente que Tiburón está basado en casos reales, ¿no? De ataques mortales de tiburones. De hecho, bueno, en las últimas semanas ha habido varios ataques de tiburón blanco en Florida.
Claro.
Los últimos hace creo que una semana, o sea, prácticamente van una media de 4 o 5 ataques de tiburón por semana, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí en España no tenemos ese problema. Pero claro, habrá quien diga, pero en España realmente... Ahí, vamos ya a ponernos serios. ¿Tiburones blancos?
Hombre, tiburones blancos, yo creo que no.
Uy, uy, uy. Pues yo que tú no apostaba, porque buscando información he dado con un artículo muy interesante del Mundo, del compañero Ricardo Colmenero, que lo que cuenta, en lo que respecta precisamente a esto de los tiburones blancos, es que hace no mucho, en la década de los 60 y los 70, fueron avistados decenas de tiburones blancos en las aguas de Baleares.
¿En Baleares, en el Mediterráneo?
En Baleares. Se avistaron varios tiburones blancos. De hecho, te digo más. En el año 2014, precisamente en verano de 2014, un pescador aficionado, Martín Nadal, uh-huh. fotografiaba un tiburón blanco de 2 metros a 4 millas del Cap de Formentol, en la isla de Mallorca.
¿Pero qué se cree, David, que se pierden? Porque, no sé, vamos, yo no soy una experta en tiburones, estoy hablando un poco de oídas y de lo que se lee. Al parecer son de agua caliente, ¿no? Por regla general, por ejemplo, en el Caribe por eso hay tantos y en las costas australianas. Y luego también se dice siempre que son de océano, o sea, en el mar Mediterráneo, tiburones blancos.
Pues sí, no es habitual, pero en ocasiones
sí,
pasa.
Sí, que se pueden despistar, ¿no?
Sí, claro, bueno, hay muchas teorías al respecto, ¿no? Normalmente, pero sí, parece que andan un poco perdidos. Pero bueno, saliéndonos un poco del tema de los tiburones blancos, tenemos pintarrojas, cazones, marrajos, los citados
sí,
marrajos.
Sí, eso sí, eso sí.
Uh-huh. Y cañabotas, que son los más grandes, que son habituales. De hecho, en Formentera, en el año 2015, se registraron varias imágenes muy cerquita de la superficie. Es más, fijaos este dato, aquí para que dormáis tranquilo lo que estáis ahora mismo en la playa.
En la playa.
En España, según la web especializada International Shark Attack Files, que sería así como los expedientes internacionales de ataques de tiburones,
uh-huh.
Hubo varias víctimas bastante serias por ataques de tiburón. Precisamente el 18 de marzo de 1986, cuando un tiburón de gran tamaño mordió la pierna a un windsurfista en una playa de Tarifa. Hubo que amputarle el pie derecho.
Madre mía.
Pero es que hay otro ataque, el 4 de septiembre del 93, a un médico valenciano en la playa de Las Arenas, a tan solo 200 metros de la playa. Fue mordido en la pierna y él mismo pudo hacerse un torniquete, aunque sufrió la amputación de los 5 dedos del pie.
Claro, es que esto lo estás contando así, tan tranquilo. Yo este verano, que uno de los días que hemos estado en la playa, hemos cogido una patineta. Ya sabes.
Sí.
¿Vale? Para ir un ratito y tirarnos ahí a, pues nada, a 80 metros o a 90 metros de lo que es la arena. Pero claro, ya estás a una distancia. Yo me imagino tirándome de la patineta tan ricamente y encontrarme un bicho de estos nadando por al lado. Y yo, es que a mí me da un infarto allí mismo, claro.
Pues bueno, a ver, vamos a tranquilizar un poco porque estos datos que he dado son reales. Hay más datos parecidos. No se suele hablar de ello. No sé si por los mismos motivos que por el corte de audio que escuchábamos.
Que en la película, claro, porque si no, no iríamos.
No lo sabemos, pero sí que podemos decir que, según los datos, es muy, muy, muy difícil que haya ataques de tiburones a humanos.
Vale.
De hecho, no se conocen ataques de marrajos o de pintoreras a seres humanos, y el porcentaje es muy, 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 pero que muy bajito, prácticamente ínfimo. Pero por si acaso, yo recomendaría que cuando alguien como tú vea ahora mismo que nos esté escuchando y poniendo las calles cerca de una playa, le dé por coger una patineta de la que decías tú, yo no le recomendaría ponerse antes la banda sonora de Tiburón, porque
para no ponerse malo.
Podría ser una experiencia no precisamente religiosa.
Bueno, pues nos quedamos con eso, que no es muy habitual, al menos un mensaje tranquilizador. David, muchísimas gracias. Nos vemos en nada, en 15 días.
En 15 días nos vemos, Fea.
Un besazo. Gracias, David Cuevas. Hasta luego. Bueno, y tras pasar un poquito de miedo, tenemos que decir que vamos a seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos muchísimas cosas que contarte. A partir de las 5 de la mañana recibiremos, por ejemplo, a Rubén Bueno, que nos va a hablar sobre cómo combatir distintos tipos de plagas, y también vamos a tener a Alfonso García para hablarnos del motor. Antes, eso sí, Dani Trigo nos actualiza la información.